casi escondido en la Biblia, que me parece una de las cosas más grandes de la vida cristiana y quiero que lo veamos juntos. Vamos a meternos en la historia. Los que habían salido de Egipto prácticamente estaban casi todos muertos y solo quedaban algunos poquitos, entre ellos estaba Moisés, a quien Dios le da la segunda ley, que es el libro de Deuteronomio, y le dice: Moisés, en este, a esta generación que se está levantando, que va a entrar en la tierra, vos le tenés que dar estas leyes. Y en el capítulo 28 de Deuteronomio se relata las bendiciones y las maldiciones de obedecer o desobedecer a Dios. Y hay una frase que me parece tremenda, y es en la que quiero que meditemos. Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 12, la primera frase dice, Deuteronomio 28, 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Empieza el capítulo y dice, si ustedes se esfuerzan por escuchar mis mandamientos y por obedecerlos, el versículo 12 dice, te abrirá Jehová, tu Dios, su buen tesoro, el cielo. Y como contrapartida, el versículo 23 plantea exactamente lo contrario. Dice que si nosotros no escuchamos a Dios y no ponemos por obra sus mandamientos, dice el versículo 23, los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Acá no estaba hablando de que iba a cambiar la forma o el material con el que estaban hechos los cielos. No, eso todos sabemos que eso no cambiaba. Lo que iba a cambiar era si ellos iban a experimentar o no el cielo abierto. Si ellos iban a experimentar o no una comunión más fluida con Dios, una comunión más cercana con Dios, estaba limitado a que ellos obedecieran o no obedecieran a Dios. Esa era la condición. Y estos dos versículos fueron una realidad a través de los años y de la historia del pueblo, y nosotros lo podemos leer porque cuando ellos le daban lugar a Dios, Dios estaba para ellos, pero mucho tiempo el pueblo le daba la espalda a Dios y no tenían las respuestas de Dios. Y a lo largo de muchos capítulos y muchos libros del Antiguo Testamento pasa esto. Y llegamos a Malaquías y Dios hace la misma invitación. Obedezcan lo que yo establecí y pruébenme y van a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde. Sin embargo, eso queda en el Antiguo Testamento y cuando pasamos a las hojas del Nuevo Testamento, se nos relata la vida, la muerte, la resurrección del Señor Jesús y llegamos a Hebreos y por esto digo que me encanta cuando Dios ordena todas las cosas, porque lo que leyó Adri era exactamente lo que yo tenía para leer. Y dice Hebreos, unas páginas antes de lo que leímos en el capítulo 7, Jesús es el fiador, es decir, la garantía de un mejor pacto. La garantía de que hoy estamos en un mejor pacto. Y agrega el capítulo 10, que fue lo que leímos, por su muerte en la cruz y por su resurrección, a través de su cuerpo, hoy nosotros tenemos entrada al cielo. Hoy nosotros tenemos entrada a la misma presencia de Dios. Hoy nosotros, vos y yo, tenemos los cielos abiertos por el Señor Jesús. Y dice Hebreos que Él, el Señor Jesús, vive intercediendo por nosotros. Entonces se marca una diferencia respecto a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Para ellos el cielo se iba a abrir o se iba a cerrar, dependiendo de si atendían a la voz de Dios y la obedecían. Pero la Biblia dice que para nosotros, los que estamos en esta etapa de la iglesia, los cielos están abiertos por el sacrificio del Señor Jesús. Para nosotros que pusimos la fe en el Señor Jesús, los cielos están abiertos. Eso es lo que dice la Biblia. Y por eso el versículo 22 de Hebreos 10 dice, acerquémonos. Acerquémonos con corazón sincero. Si el cielo está abierto para todos, ¿qué es lo que marca la diferencia? La diferencia está en cuánto vos y yo nos acercamos. El cielo está abierto para todos los hijos y las hijas de Dios. La diferencia la va a marcar cuánto vos y yo nos acercamos a Dios. ¿Cuál es la clave de la vida cristiana? Es vivir con los cielos abiertos. Esa es la clave. Y vivir con los cielos abiertos se podría resumir en encontrar respuestas sobrenaturales a los problemas naturales. Es ver cómo Dios intercede en la vida de sus hijos de una manera real. No quedándonos solo con lo que pasó en las hojas de la Biblia, sino saber que hoy Dios tiene el mismo poder que lo que nos relata la Biblia. El mismo, exacto. Y vivir con los cielos abiertos es saber que nosotros estamos acá de paso, estamos acá un tiempito. Tenemos que vivir para agradar a Dios, porque estamos en la preparación para después ir a casa, a encontrarnos con el que quiso nuestras almas redimir, como dice el himno. Es ocuparnos de las cosas que Dios quiere que nos ocupemos, y es despreocuparnos por las cosas que Dios prometió ocuparse si nosotros le dábamos lugar. En Mateo 6 dice, si ustedes me ponen en primer lugar, despreocúpense de un montón de cosas por las cuales el mundo vive preocupado todos los días. Despreocúpense, dice el Señor Jesús. Pónganme en primer lugar, y todas las demás cosas se van a acomodar. Mateo capítulo 6. Y hay una historia en la que quiero que meditemos hoy, que está en el libro de Hechos, y ahí vamos a ir. El Señor Jesús ya había ascendido a los cielos, la iglesia estaba dando sus primeros pasos, y con los primeros pasos aparecieron los primeros problemas, en los primeros capítulos del libro de Hechos. Y en Hechos 6 se nos relata que empezó a haber murmuraciones entre las personas. ¿Qué pasaba? Había un grupo que decía, nuestras viudas no son atendidas como son atendidas las otras viudas. Es decir, le dan más importancia a cuidar a unas mujeres que a otras. Entonces empezó a haber murmuraciones y dice la Biblia que los 12 discípulos dijeron, elijamos 7 personas llenas del Espíritu Santo para que hagan esta tarea. Y Hechos en el capítulo 6, en el versículo 5, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, junto con otros 6. Pero nos vamos a detener en la vida de Esteban. Y quiero que veamos 3 enseñanzas de vivir con los cielos abiertos. Vivir con los cielos abiertos nos va a llevar a impactar en la vida de los demás, primero. Nos va a llevar a vivir sobre las circunstancias, segundo. Y tercero, nos va a llevar a cumplir la voluntad de Dios. Vamos a abrir la Biblia en Hechos 6, en el versículo 10, para ver el primer punto. Nos va a llevar a impactar en la vida de los demás. Hechos capítulo 6, versículo 10, dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Está hablando de Esteban. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron, es decir, alentaron a que el pueblo se levantara, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La Biblia nos cuenta que Dios era tan real en la vida de Esteban que hubo gente que empezó a querer generar problemas contra Esteban. Empezaron discutiendo y cuando vieron que Esteban hacía obras de Dios y cuando vieron que Esteban no podían ganarle por la sabiduría que tenía, dice que empezaron a sobornar a otras personas y se levantaron para arremeter contra Esteban. Inventaron una causa que era que Esteban supuestamente estaba contra Dios y contra el lugar y contra la ley de Moisés. Y dice que lo llevaron frente al concilio como para ser juzgado. Y dice que cuando todos ven el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. Es similar a lo que nos relata la Biblia de cuando Moisés pasaba tiempo con Dios. Y dice la Biblia, el rostro de Moisés resplandecía. No sé si a ustedes les pasa, pero hay gente a la que vos y yo la vemos y pareciera que están muertos en vida. Pareciera que están apagados, pareciera que están tristes, pareciera que les pasó la vida por encima y lo único que tienen es penas, tristeza, amargura, dolores. Bueno, lo contrario era Esteban. La gente se sorprendía y dice la Biblia, veían el rostro de Esteban como si estuvieran viendo un ángel. Y esa era su realidad, no es que Esteban estaba forzando algo. Esteban, dice la Biblia, estaba tan lleno del Espíritu Santo, dice el versículo del capítulo 6 que leímos, que lo habían elegido y ahora Esteban marcaba una diferencia entre todos los que estaban ahí. Dice la Biblia, todos vieron el rostro de Esteban como si fuera un ángel. ¿Qué quiere decir? Esteban vivía con los cielos abiertos y eso marcaba una diferencia con la comunidad en la que se movía. Esteban era diferente a los demás. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo como los otros, pero hoy nos centramos en su historia y los cielos abiertos marcan la diferencia en donde vos y yo nos movemos. No es que tengamos que, como dice una frase, que nuestro primer nuestro testimonio sea con hechos y después, si es necesario, usemos las palabras. A Esteban los hechos hacían reflejar que él estuvo cerca de Dios. Y Esteban vivía con los cielos abiertos. Esteban era todo lo contrario a esas personas que vemos apagadas. Irradiaba algo diferente. Y dice la Biblia, todos vieron el rostro de Esteban como si fuera un ángel. Entonces lo primero que pasa en nuestra vida cuando tenemos los cielos abiertos es que impacta nuestra vida y marca una diferencia en los demás. Lo segundo, vamos a ver, dice, la historia sigue. Y estaban todas estas personas queriendo juzgar a Esteban y queriendo encontrar algo para hablar mal de él. Y aquellos que decían que Esteban, a aquellos que decían que Esteban estaba contra Dios, Esteban les da una clase magistral, magistral, de lo que pasa en el Antiguo Testamento. En un capítulo, si vos querés leer un pantallazo de todo lo que es el Antiguo Testamento, en el capítulo 7 de Hebreos, de Hechos, perdón, Esteban hace un relato detalladísimo de todos los acontecimientos. Empieza en Abraham y termina en el Señor Jesús. Y lo último que les dice es, así como nuestros antepasados, ustedes rechazaron a Dios y mataron al justo. Ustedes. Esteban no tenía ningún problema en mostrarle la realidad a las personas. Ustedes, como nuestros antepasados, rechazaron a los profetas de Dios y ahora rechazaron al justo, a Jesús. Y dice la Biblia que la gente se enfureció de una manera tremenda. Y vamos a leerlo en Hechos 7, versículo 54. Hechos capítulo 7, 54. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Esteban pone los ojos en el cielo, ve la gloria de Dios, y él le dice a las personas, veo los cielos abiertos. ¿Cuándo ve los cielos abiertos Esteban? No es cuando estaba en la iglesia en una reunión orando, no es cuando estaban cantando una canción linda, no, Esteban ve los cielos abiertos en el medio de los problemas más grandes con los que tuvo que enfrentarse en la vida. Entonces los cielos abiertos nos llevan a vivir por encima de las circunstancias que nos toca pasar. Esteban ve los cielos abiertos y dice, veo la gloria de Dios, cuando todo a su alrededor era odio, amenazas, burlas, enojos, amargura. En ese contexto, Esteban ve los cielos abiertos y dice, veo la gloria de Dios. cuando su vida estaba en peligro. Y cuando vivimos con los cielos abiertos, vivimos por encima de las circunstancias que nos toca pasar. Pareciera ser que a Esteban no le es problema su vida. O sea, está en peligro su vida, está siendo enjuiciado de una manera totalmente mentirosa y falsa, y sin embargo, él enfrenta a las personas y le dice, veo la gloria de Dios, veo al Señor Jesús. Y sabemos que cuando tenemos los cielos abiertos, nos damos cuenta que estamos en la tierra de paso. Y estamos en la tierra por una causa mucho mayor que nuestros mejores sueños y nuestros mejores anhelos. Y eso lo entendió Esteban. Y eso es lo que nos da paso al tercer punto que vamos a ver, y es que cuando nosotros vivimos con los cielos abiertos, cumplimos la voluntad de Dios. Los cristianos estamos en la tierra, dice la Biblia, con el objetivo de que la imagen del Señor Jesús sea formada en nosotros. Ese es el objetivo máximo al que nosotros apuntamos. Como dice Hebreos en el capítulo 6, avancemos a la perfección, busquemos la madurez para copiar lo más que podamos el ejemplo del Señor Jesús. Y Esteban pasó tanto tiempo en la presencia de Dios que fue transformándose a la imagen y semejanza del Señor Jesús. Se había formado la persona del Señor Jesús tanto en la vida de Esteban que sus últimas palabras fueron casi exactas a las que el Señor Jesús dijo cuando estaba siendo crucificado. El Señor Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dice, Dios, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este pecado. Y esto nos demuestra que la imagen del Señor Jesús se había formado en la persona de Esteban. Y dice la Biblia en Hechos, en el capítulo 8, no lo vamos a leer todavía porque vamos a ir a otro pasaje. En el capítulo 7, dice al final, versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. El versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y dice Hechos en el capítulo 8 que ese día se levantó una gran persecución a la iglesia, de manera que todos los cristianos eran esparcidos y a todos los lugares llegaba el mensaje de amor de Dios. Y la muerte de Esteban fue el puntapié para que se siguiera compartiendo ese mensaje. La muerte de Esteban, y más allá de sus días acá en la tierra, fueron el puntapié para que ese mensaje llegara a otras personas. La voluntad de Dios se estaba cumpliendo aún en la muerte de Esteban, aún en la muerte de uno de sus siervos. Y su imagen impactó tanto, tanto en los que estaban ahí, que dice la Biblia que había un joven, Saulo, que estaba presenciando todas las cosas y estaba diciendo, está bien que maten a Esteban. Consentía con la muerte de Esteban. Y seguramente eso quedó en la retina de Pablo, en ese momento Saulo, de tal manera que Hechos en el capítulo 22, y te quiero llevar a que lo leamos, Hechos en el capítulo 22, Pablo está relatando su conversión. Y cuenta que en un momento estaba orando y le dice al Señor Jesús, Hechos capítulo 22, versículo 20, dice, cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo. Eso es lo que le está diciendo Pablo al Señor Jesús mientras ora. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo. Y me quiero quedar con esas tres palabras. Esteban, tu testigo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Esteban? Esteban estaba cumpliendo ni más ni menos que con el mandato que había dejado el Señor Jesús antes de irse a los cielos. Vayan por toda la tierra y sean mis testigos. Anuncien el Evangelio. Y Esteban, dice la Biblia, fue un testigo del Señor Jesús. Y Pablo lo reconoce. Esteban era tu testigo. Y Esteban estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y Esteban entendió que estaba acá por una causa mayor. Mayor que sus propios deseos, mayor que sus propios anhelos, mayor que sus propias búsquedas personales. Esas búsquedas que el mundo dice, quiero realizarme como persona, quiero alcanzar esto, quiero alcanzar lo otro. Esteban entendió que estábamos acá por algo muchísimo más grande y es la causa del Señor Jesús. Y es lo mismo que dijera el Señor Jesús en su oración más recordada. Esteban puso su vida en el altar del sacrificio y le dijo a Dios, Dios, te dedico mi vida. Y es lo mismo que el Señor Jesús dijera cuando dijo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Tuyo es el reino porque no edificamos nada nuestro ni para nosotros. Esteban entendió que tenía que dejar de lado su persona. No importaba la persona. Importaba la causa del Señor Jesús. Tuyo es el poder y es el poder de Dios que estaba en la vida de Esteban para que él perdonara a las personas que lo estaban apedreando. Y tuya es la gloria porque la recompensa de todo lo que hagamos acá en la vida es la gloria para el Cordero. Y Esteban murió con la mirada puesta en el galardón. Veo la gloria de Dios y veo los cielos abiertos. Lo de acá abajo era secundario. Por eso, hermanas y hermanos, la invitación es, como leíamos al principio, ya que tenemos los cielos abiertos, acerquémonos. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida. Eso es lo que va a diferenciar a un cristiano de otro. Acerquémonos a la presencia de Dios porque los cielos están abiertos. Y Dios nos está esperando, como orábamos al principio, para recibirnos porque somos sus hijos. Y todo padre quiere que su hijo llegue a su presencia. Vamos a terminar orando. Nuestro Dios que estás en el cielo, grande, glorioso, soberano, el Dios de la gloria, como decía Esteban cuando empezó su discurso, queremos acercarnos a tu presencia, Dios, porque sabemos que los cielos están abiertos para nosotros por la obra del Señor Jesús. Y te pedimos, Dios, que a partir de hoy nos enseñes a vivir sabiendo que los cielos están abiertos y teniendo en cuenta que lo sobrenatural de tu persona puede hacerse notorio en nuestra naturalidad. Que así como Esteban nosotros podamos marcar una diferencia, que así como Esteban nosotros podamos saber que estamos acá por un objetivo mayor, y que así como Esteban nosotros podamos vivir para cumplir tu voluntad, Dios, porque es la causa más grande para la cual estamos en la tierra. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.